Primera de Juan 4. Vamos a leer los versículos que vamos a estudiar hoy, los versículos 12 a 16. Primera de Juan 4 y el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos a orar. Otra vez, Señor, te damos gracias de que tú eres amor. Tanto amor que envió a tu Hijo al mundo para morir por nosotros. Ayúdanos, por favor, para aprender de este pasaje más de ti, más de nuestra confianza en ti, más de tu amor y más de la manera en la cual debemos actuar unos con los otros. Ayúdame a tener las fuerzas del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para predicar exactamente qué es tu palabra y con tu poder. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo podemos servir a un Dios que nunca hemos visto? ¿Cómo podemos creer en su palabra si nunca le hemos visto físicamente? ¿Somos necios por creer en alguien que no podemos ver con nuestros ojos? ¿Cómo podemos tener la confianza que nuestra fe es correcta? ¿Que realmente existe al Dios a quien servimos? Todas esas son preguntas que a veces surgen en la mente de un cristiano, o muchas veces son las preguntas que la gente incrédula nos hace cuando ellos se burlan de nosotros por creer en un Dios invisible, un Dios que nunca hemos visto y que no se puede ver. Muchas personas tienen un problema al creer en un Dios así, un Dios que es espíritu, que no existe en forma física como nosotros, un Dios que nadie ha visto y que nadie puede ver. Para algunas personas, este tipo de creencia no tiene sentido. Y podemos entender por qué. Porque el problema es que esta verdad, que Dios existe, tiene que ser aceptada por la fe. Y solamente por la fe. Entonces, no estoy diciendo que no hay pruebas de que Dios existe. Hay muchísimas pruebas de que Dios existe para alguien que cree. Pero esa es la clave. Solamente alguien que cree puede ver las pruebas de que Dios existe. Y una persona que en cuya vida Dios nunca ha abierto los ojos, no puede creer en un Dios así. Ese fue el problema para el pueblo de Israel en Éxodo 32. Una falta de fe, un problema al creer en un Dios que no podían ver. Esa fue la historia. Moisés estaba en el monte con Dios, recibiendo la ley de Dios. Y el pueblo le pidió a Aarón que hiciera dioses para ellos, para que pudieran adorarlos. No vamos a ver el pasaje, pero si lo estudias por ti mismo, lo interesante es que el pueblo de Israel no fue buscando a otros dioses. No quería servir a los dioses de otras naciones, sino que quería una representación física del Dios que les sacó de Egipto. Es decir, ellos querían tener algo físico, una representación física del verdadero Dios, para adorarle a Él en esa manera. Pero eso fue en contra del segundo mandamiento, que nos manda el no hacer una imagen de Dios. Y por eso Dios los juzgó a ellos. Pero una cosa muy similar sucede en nuestro día, en cuanto a muchas religiones. Obviamente ellos no están sirviendo al verdadero Dios, pero en muchas religiones quieren imágenes de sus dioses, ¿no? O imágenes para adorar, para no tener que servir a un Dios que no pueden ver. Por ejemplo, podemos pensar en nuestra cultura aquí, en la Iglesia Católica. Las imágenes de los santos y de María son malas porque ellos eran seres humanos y no merecen la adoración. Y las imágenes de Cristo son malas también, porque el segundo mandamiento prohíbe alguna representación del Dios verdadero, si sea una imagen física o una pintura o cualquier que sea. Pues nosotros creemos bíblicamente que es incorrecto tener imágenes de Cristo en nuestras casas o cualquier otro lugar, cualquier representación de Él. Porque tal vez parece algo lindo, ¿no? El poder a ver a mi Cristo con una representación, en una pintura. Pues una violación del segundo mandamiento de no hacer ninguna representación del Dios verdadero. Es un pecado tener imágenes así. Otra vez, el punto es que naturalmente el ser humano no quiere creer en algo o alguien que no puede ver. Y eso ha sido el problema por toda la historia. No es nuevo. Pero incluso en el pueblo de Israel y en toda la historia, las personas han tenido este problema. Los ateos, las personas que no creen que hay un Dios, se burlan de nosotros, ¿no? Porque nosotros creemos en alguien que no podemos ver, que nadie puede ver. Ellos dicen que somos necios, somos tontos al creer de esa manera, que es una fe de niños, ¿no? Y como adultos debemos ser más inteligentes. Es lo que dicen los ateos, los incrédulos. Por eso, por sus burlas, o tal vez por nuestras dudas a veces las preguntas que mencioné en el principio surgen. ¿No sería más fácil el servir a un Dios que pueda ver? O por lo menos tener imágenes o algo para que podamos ver a alguien cuando estamos hablando. Pues sabemos que la respuesta, si debemos hacer esas cosas, es no, no debemos. Pero no hay duda de que, aunque sabemos la respuesta correcta, a veces es difícil, a veces es posible luchar con este problema de servir a un Dios que no podemos ver. Y por eso podemos dar gracias a Dios por este pasaje que vamos a estudiar hoy, porque vamos a ver este tema. Este tema de conocer a un Dios que no podemos ver se encuentra aquí en los versículos 12 a 16, especialmente aquí al principio del versículo 12, cuando Juan dice muy claramente: nadie ha visto jamás a Dios. Pues aquí tenemos en negro y blanco lo que muchas personas piensan es un problema. Nosotros servimos a un Dios que no podemos ver. Nosotros reclamamos conocer a un Dios que no podemos ver. Y Juan no niega que esa es la verdad. No niega que Dios es invisible, que es un espíritu sin un cuerpo físico. No niega esta verdad que tal vez podría parecer un problema para nosotros, para nuestra creencia. Solamente declara la verdad: nadie ha visto jamás a Dios. Pero después, por el resto de este pasaje, explica las razones por las cuales esta verdad, que no podemos ver a Dios, no es un problema para el cristiano. No es una debilidad de nuestra fe. Entonces Juan toma el tiempo en los siguientes versículos para explicar el porqué. ¿Por qué podemos tener la confianza en un Dios que no podemos ver? Él va a enseñarnos que ese no es un problema debido a una verdad que ya hemos estudiado en ese libro. Aunque no podemos ver a Dios físicamente con nuestros ojos, Él mismo mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Es decir, sí, no podemos verle a Él, pero Él mora en nuestros propios corazones, en nosotros mismos. Y por eso podemos tener la confianza en creer en Él, que realmente le conocemos a Él. Y Juan va a darnos dos pruebas de exactamente cómo podemos tener esta confianza. Pero antes de que veamos estas verdades, tenemos que pensar un poquito en el hecho de lo que vamos a estudiar hoy no es el primer paso para conocer a Dios. Pero nuestro pasaje de hoy es para cristianos, ¿sí? Para dar a los cristianos la confianza en lo que creen, en nuestra relación con Dios, en aumentar nuestra fe. Pero nosotros sabemos que antes de poder tener esta confianza, que conocemos a un Dios que no podemos ver porque Él mora en nosotros, el verdadero conocimiento de Dios empieza en la Biblia, en cómo Dios se ha revelado a sí mismo para con nosotros como seres humanos. Es decir, otra vez, lo que vamos a estudiar hoy en este pasaje son pruebas para los cristianos, para ayudarnos en nuestra confianza y en nuestra fe. Pero una persona nunca llega a este punto de poder tener la confianza en Dios así, sin dar el primer paso. Ninguna persona puede conocer a Dios, el verdadero Dios de la Biblia, de manera correcta, si no lee ni entiende la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, si hay alguien aquí hoy que dice que cree en Dios, como casi cada persona en este país, pero nunca has leído la Biblia, o tal vez a excepción de a veces cuando llegas aquí a la iglesia, es imposible que tú conozcas a Dios, porque Dios solamente se revela de manera plena a través de su palabra. Pues sí, no hay duda de que recibimos una revelación general en la creación de Dios, pero no recibimos la revelación de la salvación, de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, sin leer la palabra de Dios, sin conocerle a Él a través de su propia palabra, su propia revelación. Pues aunque en este mensaje no vamos a hablar mucho de esta verdad, tenemos que empezar aquí. Para algunas personas aquí que no son cristianos, o que dicen que creen en Dios, pero realmente no conocen al Dios de la Biblia porque nunca has leído la Biblia. Si quieres dar el primer paso de creer en un Dios que tú no puedes ver, tienes que empezar en la palabra de Dios. No hay otro lugar. No sirve para solamente escuchar lo que otra persona dice, lo que una iglesia dice. Pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Esos son los primeros pasos necesarios para conocer a Dios, a través de la palabra, a través de Cristo, revelado en la palabra de Dios. Porque aunque nadie jamás ha visto a Dios, Dios se ha revelado a sí mismo a través de Cristo en la palabra. Porque dice en la palabra que Dios ha resplandecido quién es su carácter en la faz de Jesucristo. Si queremos conocer a un Dios que no podemos ver, tenemos que conocerle a Él a través de Cristo, como revelado en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Entonces, otra vez, la palabra de Dios es la base de todo. No hay otra autoridad, no hay otra cosa. Si queremos conocer a un Dios que no podemos ver, tenemos que leer lo que dice en su palabra. Entonces, hay alguien aquí que nunca ha dado este primer paso. Eso es lo que tienes que hacer, porque lo que vamos a estudiar en el resto del mensaje es solamente para cristianos, solamente para personas que sí conocen a Cristo y conocen a Dios a través de la revelación de la palabra de Dios. Entonces, el punto o el tema del pasaje es este: un cristiano puede conocer a un Dios que no puede ver por la morada del Espíritu Santo en él. Ese es el tema de todo este pasaje. Un cristiano puede conocer a un Dios que no puede ver con los ojos físicos por la morada del Espíritu Santo en él. Esa es la confianza que tenemos en nuestra salvación. No podemos verle a él físicamente, pero cuando entendemos que él mora en nosotros, no debe dudar de esta creencia. Nos recordamos de que esta idea, que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo, es algo que hemos estudiado antes en este pasaje, en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 3, al final del capítulo dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es como sabemos que Dios permanece en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. También en Romanos 8:9, Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de Él. Otra vez, como hemos estudiado, cada cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. Tiene Dios mismo permaneciendo en su corazón. Y esa es la razón, una de las razones más prácticas y personales, por la cual puedes tener confianza completa en conocer a un Dios que no puedes ver. Ese es el tema del mensaje. Aunque nadie ha visto a Dios, le conocemos a Él personalmente por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y específicamente en este pasaje, Juan nos da dos pruebas de cómo podemos saber sin duda de que Dios mora en nosotros y por eso no caer en la tentación de dudar que Él existe. En primer lugar, la primera prueba por la cual podemos creer en un Dios que no podemos ver y tener la confianza en nuestro conocimiento en Él es la prueba del amor verdadero. El amor verdadero es una prueba de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pues ves, ese es el punto de todo ese capítulo, casi. Todo ese pasaje que hemos estudiado, el amor de Dios. Pero tenemos que ver todas las aplicaciones de esa verdad. No es suficiente solamente decir, Dios es amor, punto. Pero ¿cómo aplica esta verdad a mi vida? Eso es lo que hemos estudiado y lo que estamos continuando a estudiar aquí. Entonces, el amor verdadero en nuestras vidas es una prueba de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Entonces, Juan relaciona esta verdad de conocer a un Dios que no podemos ver con el tema del amor que estudiamos en los versículos 7 a 11. Dios es amor, Dios ha demostrado que es amor por enviar a Cristo y por amarnos primero. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. ¿Y cómo fue la aplicación que vimos en los versículos 7 y 11? Debido al amor de Dios demostrado en nosotros, debemos amarnos unos a otros. Entonces, continuando con esta verdad, Juan la usa como la prueba de la verdad de que Dios permanece en nosotros, en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso no es un problema porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, tenemos que recordar el contexto otra vez para entender lo que Juan quiere decirnos aquí. Dios es amor. Dios es la fuente de todo amor verdadero. Ha demostrado este amor perfecto en enviar a Cristo al mundo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Por eso, porque hemos experimentado este tipo de amor, no tenemos excusa alguna para no amarnos unos a otros, para no amar a nuestros hermanos en Cristo. Y cuando actuamos así, en amor verdadero, demostrado para con otras personas, Juan dice que es una prueba de que Dios permanece en nosotros. Una prueba de que somos sus hijos. Y otra vez, tenemos que entender por qué eso es importante en el contexto de este mensaje. Es vital tener la confianza que Dios permanece en nosotros, porque no podemos verle a Él físicamente, porque creemos por fe en un Dios que no podemos ver. Esta verdad de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo, algo que se prueba por nuestro amor, nos ayuda en fortalecernos y no dudar que conozcamos verdaderamente a un Dios que no podemos ver. Pero también hay otra parte del versículo 12 que no debemos ignorar. Demostrando el amor verdadero para con otras personas prueba de que somos los hijos de Dios, que Él permanece en nosotros, pero también demuestra que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y Juan ha usado esta misma frase antes, en el capítulo 2 y el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. So, aquí en el capítulo 2, el énfasis está en la prueba de que un verdadero cristiano guarda los mandamientos de Dios. Es una prueba que un cristiano, es una prueba de que es un cristiano, una prueba de su amor, una prueba de que Dios está obrando en él, que está perfeccionando el amor del cristiano para que sea más y más como su amor perfecto. Es decir, el amor de Dios transforma nuestro amor. Ese es el punto aquí. No está diciendo que vamos a ser perfectos. Dice que Dios está haciendo la obra de perfeccionarnos. Pero eso no va a terminar hasta que el día cuando estemos en la gloria. El amor de Dios, poco a poco, está perfeccionándonos. Perfeccionando el amor en nuestras vidas. Para que al final de nuestras vidas, Cristo puede presentarnos ante Dios limpios y sin mancha, como dice en Efesios 5. Entonces nosotros demostramos la verdad de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo cuando demostramos el amor verdadero para con otras personas. Y por eso cuando una persona o cuando nosotros no estamos actuando en amor, debemos dudar mucho de nosotros mismos. Obviamente vamos a caer en este pecado, pero si continuamente no amamos a nuestros hermanos en Cristo, tenemos un problema. Yo no puedo ver los corazones, pero eso es lo que Dios dice. Cuando una persona ama a su hermano, es una prueba de que es de Dios. Cuando no ama a su hermano, es una prueba de que no es de Dios. Otra vez, tal vez parece muy fuerte, pero es lo que hemos estudiado antes, y Juan repite la misma verdad aquí. Si queremos la confianza, que conocemos a un Dios que no podemos ver, debemos actuar en amor para con otras personas, que es una prueba de que el amor está en nosotros. Una persona que nunca ha experimentado el amor de Dios no puede demostrar este amor para con otras personas. Entonces, cuando demostramos este amor en la iglesia, o en otras iglesias, cuando tenemos comunión con otras personas, o con nuestros familiares que son cristianos, y demostramos este amor, ese debe ayudarnos en tener la confianza de que sí, Dios mora en mi corazón, y por eso tengo toda la confianza en su existencia. En el versículo 13, Juan repite lo que había dicho al final del capítulo 3, cuando dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez, cada persona recibe el Espíritu en el momento de su salvación. Cada persona recibe la presencia de Dios en su corazón, que no puede salir, porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Él es la garantía de que un día vamos a vivir para siempre con Dios. Este es el punto otra vez, en cuanto a cómo nosotros, como cristianos, podemos decir con confianza que conocemos a un Dios que no podemos ver de manera física. La razón es porque, según este versículo, nosotros permanecemos en Él, porque estamos en Cristo, tenemos esa nueva relación con Él, y Él permanece en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Si entendemos esas verdades, sería imposible no creer en alguien que mora en tu propio corazón. Por eso tenemos que fijar esta verdad en nuestras mentes. Yo permanezco en Dios, porque en la salvación me ha dado la nueva posición de estar en Cristo. Y Él permanece en mí, porque en el momento de la salvación yo recibí el Espíritu Santo en mi vida como el sello de mi salvación, y Él nunca va a salir. Cuando pensamos y creemos así, vamos a poder decir: yo creo en Dios, aunque no puedo verle a Él físicamente, porque Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Es decir, cuando estamos tentados en dudar de nuestra salvación, o dudar tal vez que hay un Dios, o dudamos porque recibimos las burlas de otras personas, y por un momento nada más el pensamiento pasa por nuestras mentes: ¿estoy en lo correcto o no? ¿No? Por un momento, no, nada más. Pero esa es la pregunta a veces que surge: ¿cómo podemos tener la confianza que Él existe, que realmente conocemos a Él y Él es real? Por esta verdad, nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros para convencernos del pecado, para ayudarnos a tener el poder de vivir como debemos, es una prueba muy fuerte de que sí, Dios existe y yo soy su Hijo, porque Él mora en mí en la persona del Espíritu Santo. Y por eso, aunque no podemos ver a Dios físicamente, es posible decir que le conocemos a Él personalmente y prácticamente por la verdad de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Ese es el primer punto, el amor verdadero que viene de Dios, es una prueba de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y con esa confianza podemos decir sin vergüenza que conocemos a un Dios real, aunque no podemos verle a Él físicamente, porque Él mora en nosotros, porque esta verdad del amor verdadero prueba de que Él está en nosotros. En segundo lugar, una creencia correcta en Cristo es una prueba que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Vamos a continuar aquí en el versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Tal vez parece aquí en ese versículo 14 que Juan está cambiando temas y empezando a hablar de algo que no tiene que ver con el tema del resto del pasaje, de las pruebas que tenemos que Dios mora en nosotros. Pero no es. Sin duda, lo que Juan dice en el versículo 14 es la verdad. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan empezó este libro en esta misma manera. En el capítulo 1, el versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Cristo. Empezó su libro en hablar de Cristo y una creencia correcta en Cristo. ¿Quién es? El Hijo de Dios, completamente ser humano y completamente Dios. Entonces entendemos que aquí en el versículo 14, cuando Juan empieza a hablar de este tema otra vez, es la verdad. No tenemos problema con la verdad. Pero ¿qué tiene que ver con el contexto? Porque parece como está empezando con otro tema otra vez. Pero realmente no es. En primer lugar, con esas palabras debemos pensar inmediatamente en los versículos 9 a 11, el mensaje de la semana pasada. El Padre ha enviado al Hijo. Dios ha demostrado su amor, ha demostrado que es amor por enviar al Hijo para venir al mundo y morir por su pueblo. Eso es lo que creemos porque Dios lo ha revelado y porque hemos experimentado su amor en nuestras propias vidas. Dios envió a su Hijo, su único Hijo, su Hijo unigénito, con el conocimiento de que Él iba a sufrir como un ser humano y al final morir una muerte inmerecida, una muerte en nuestro lugar, que iba a derramar su sangre, que Dios tenía que derramar su ira sobre su propio Hijo. Dios es amor y ha demostrado que es amor por enviar a Cristo a este mundo. Pues sin esta obra de Cristo no hay salvación. Sin la salvación no tendríamos el Espíritu Santo morando en nosotros y no tendríamos la confianza de creer en un Dios que no podemos ver. Todo esto está relacionado. Dios es amor, pero si Dios solamente había dicho que es amor y nunca había demostrado que es amor, realmente no tendríamos la confianza completa como tenemos ahora. Pero no solamente leemos las palabras de que Dios es amor, si hemos visto, no físicamente, pero hemos visto el cambio en nuestras vidas por la obra de Cristo en nosotros. Y por eso entendemos que sí, Dios existe, porque ha hecho esta obra tan grande en mi vida, porque ha demostrado su amor tan grande en enviar a Cristo al mundo por nosotros. Por eso sí, Dios existe, porque Él ha cambiado mi vida. Es el punto aquí. Una creencia correcta en Cristo es una prueba de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no vamos a dudar de que Dios existe y que Él está con nosotros. Es el punto de la aplicación. Como cristianos, no solamente creemos en la verdad de que Cristo existió, que fue enviado por su Padre y nada más, pero también nosotros creemos en los hechos de esa declaración. Nosotros creemos en la aplicación de esas verdades a nuestras vidas personales. No podemos ver este énfasis claramente en nuestra introducción aquí, porque dice otra vez en el versículo 14, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pero en la mayoría de otras traducciones la idea es más clara. Cuando dice el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esa es la traducción mejor. Por esta razón Cristo vino. No solamente para experimentar la vida en el mundo, no solamente para ser un buen ejemplo, no solamente para ser un buen maestro, sino vino para ser el Salvador del mundo, para ser nuestro Salvador, por su vida perfecta y por su muerte también. Cristo podía ser nuestro Salvador porque vivió perfectamente, como Dios no tenía pecado y nunca pecó, incluso cuando sufrió los ataques, las tentaciones directas de Satanás. Por eso, cuando llegó a tiempo para morir, podía pagar los pecados de otros, porque no tenía que pagar sus propios pecados porque no los tenía, porque nunca pecó. Entonces, Cristo nos salvó de nuestros pecados, porque tomó nuestro lugar, porque pagó la paga por nuestros pecados, que es la muerte eterna. Nos salvó porque cuando tomó nuestros pecados, también nos dio su justicia, su perfección, para que nosotros podamos esperar la vida eterna, no por nuestras obras, sino por las suyas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Esa es parte de la razón por la cual podemos creer en este Dios que no podemos ver, por sus acciones, por enviar a Cristo, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en cambiarnos y salvarnos. Dios no es un Dios que solamente existe en nuestras imaginaciones. Dios no es un cuento de hadas. Dios es un Dios que realmente existe. No creemos en Él por falta de inteligencia, sino por su palabra sabemos quién es. Por sus acciones entendemos su amor. Por su morada en nosotros le conocemos a Él personalmente. Es el Dios que ha revelado que es amor y ha demostrado que es amor por la manera en la cual ha cambiado nuestras vidas. Entonces, para ayudarnos en nuestra debilidad como seres humanos finitos, nos ha dado el Espíritu para garantizarnos la salvación y darnos la confianza en un Dios que no podemos ver. Y cuando leemos el versículo 15, podemos ver aún más claramente la conexión, el punto del versículo 14 al tema del pasaje. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Otra vez, aquí vemos claramente el segundo punto del mensaje. Una creencia correcta en Cristo es una prueba de que Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Es decir, solamente un cristiano puede creer correctamente en Cristo. No solamente con su mente, sino con su corazón también. Y cuando creemos correctamente en Cristo, en su persona y en su obra, podemos tener la confianza, como dice, que Dios permanece en nosotros. Bueno, nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Eso es lo que dice claramente. ¿Por qué tenemos esta confianza? ¿Porque somos algo? ¿Porque hemos hecho algo? ¿Porque merecemos este punto? No. Porque creemos correctamente en Cristo. Porque entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la única manera para tener la confianza que Dios permanece en nosotros. Y por eso tenemos la confianza que realmente conocemos a un Dios que no podemos ver. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Él mora en nosotros. Y esa es nuestra confianza debido a nuestra creencia correcta en Cristo. Y tenemos que recordar lo que estudiamos antes en cuanto a esta frase: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Esta frase no se refiere a las meras palabras de una confesión con la boca y nada más, sino es una confesión de la verdad en la cual una persona cree completamente. Es decir, no sirve para repetir esas palabras y decir soy salvo. Ese no es el punto. Esas son las palabras de una persona que ha creído en las verdades en su corazón. Esta confesión misma no merece la salvación por las palabras dichas, sino es la idea es que una persona que cree en su corazón que Cristo es Dios, que murió por él, que ha cambiado su vida completamente, puede confesar en esta manera que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ha hecho la obra de la salvación. Y ese tipo de persona que confiese con su boca lo que cree en su corazón, que Cristo es Dios, esta persona que cree correctamente en Cristo y en la obra de Cristo, puede tener la confianza en la salvación porque Dios permanece en él y él en Dios. Y cuando sabemos que Él permanece en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, recibimos más y más confianza que, aunque nunca hemos visto a Dios, somos de Él, porque Él mora en nosotros. Entonces Juan termina este pasaje y su tema con el resumen del versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es la conclusión del pasaje. Y repite todas esas verdades que hemos visto. Entonces Juan está diciendo aquí en la conclusión, en el resumen. Esta capacidad de creer en un Dios que no podemos ver, no es algo solamente posible. No es una posibilidad para nosotros como cristianos. Sin duda hemos conocido a Dios por su amor. Hemos creído en Dios por su amor, por la obra de Cristo. Aunque no podemos verle a Él, creemos en Él, le conocemos a Él, específicamente debido a su amor para con nosotros, demostrado en la obra de Cristo. Y ese es el resumen. Nadie ha visto jamás a Dios. Sí. Esa verdad no debe estorbarnos, no debe desanimarnos, no debe hacernos sentir mal cuando las personas se burlen de nuestras creencias. Dios es amor. Hemos experimentado este amor y por eso tenemos toda la confianza y creencia en Él, que es real, que nos ha salvado y que mora en nosotros mismos. Él permanece en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por eso entendemos que es real, que Dios existe. Pues es decir, Juan aquí quiere enfatizar la posición o la creencia inquebrantable del cristiano. Después de dar esas dos pruebas, de las maneras en las cuales podemos estar seguros que conocemos personalmente a un Dios que no podemos ver, en el versículo 16, él concluye con confianza completa, específicamente en cuanto al amor de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra, a través de su Hijo, a través de su amor en enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Y nosotros, si somos cristianos, hemos conocido este amor personalmente en nuestra salvación, en el cambio de nuestra vida completamente. Hemos experimentado este amor y permanecemos en este amor como la confianza para cada parte de nuestras vidas. Tenemos la confianza que le conocemos a este Dios invisible personalmente. Nunca lo hemos visto, pero permanecemos en Él, en la posición de estar en Cristo, y Él permanece en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Entonces estoy repitiendo la misma cosa muchas veces, pero para enfatizar esta verdad en sus mentes. Por eso es la base, por la confianza. Si entendemos eso correctamente, no vamos a dudar. No tenemos que dudar, no tenemos que vivir en culpa y dudas. Vamos a caer, pero cuando regresamos a este pasaje y pasajes así, va a ayudarnos en tener esa confianza completa en Dios y en nuestra salvación. Como mencioné al principio, tal vez hay una persona aquí, que no cree en Dios, que cree que es necedad creer en un Dios que no puede ver. Ese es algo desde tu punto de vista que no puede ser probado por nuestros sentidos, por eso no es la verdad. Tú no crees en Él, no le conoces a Él, no tienes interés en las cosas espirituales porque no piensas que existen. Hay muchas personas así en este mundo y tal vez hay personas aquí entre nosotros. Por eso, por no creer en Dios, que Dios existe, no crees tampoco en su palabra, obviamente. Y no crees en los mandamientos de arrepentirte y creer en Cristo, y nunca has experimentado su amor. El Salmo 14, el versículo 1 dice que solamente un necio dice en su corazón: no hay Dios. Tú piensas, como muchas otras personas en este mundo, que nosotros somos los necios, somos tontos de creer en un Dios que no podemos ver, que no podemos probar físicamente que existe. Pero quiero decirte que la Biblia dice que la verdad es que es al revés. Tú eres el necio, tú eres el tonto para no creer en Dios. Esas no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Es al revés. El mundo piensa que ¿por qué no podemos probar que Dios existe físicamente por la ciencia? Que no existe. Y nosotros somos necios por poner nuestra fe en algo así. Pero Dios dice: no, no, ustedes son los necios. Ustedes son los tontos por no creer en mí, porque yo he revelado a mí mismo en la creación, en mi palabra, y tú no tienes excusa. Eso es importante. Porque solamente porque tú dices que no crees en Dios, no significa que Él no existe. Hay suficientes pruebas, es solamente que tú tienes que creer en ellas. Porque no creer en Dios, otra vez, no es una excusa para evitar su juicio y las consecuencias de tus pecados. Solamente porque tú no crees en Dios no significa que no existe y que tú no vas a sufrir su ira. Pero Dios existe si tú lo crees o no. Y si tú no cambias tus creencias falsas, un día Él va a juzgarte por tu incredulidad y rechazo de Él. Y en ese día será demasiado tarde para arrepentirte y creer en Él. Ese es el énfasis también para una persona que dice que cree en Dios, una persona que cree que Dios existe, pero nada más intelectualmente. Pues tú crees que hay un Dios. Hay un Dios, sí, existe. Pero tú nunca le has obedecido a Él en lo que has mandado en su palabra de arrepentirte y creer en Cristo. La misma cosa para las dos personas. Una persona que no cree que Dios existe, eres un necio. Debes creer eso y debes obedecer lo que Dios dice. Una persona que dice, sí, Dios existe, pero nunca le has obedecido a Él, pues tú tienes este problema también. El fin es lo mismo, del juicio de Dios, el día del juicio, cuando Dios va a juzgarte por tus pecados. Y será demasiado tarde para cambiar tu mente. No es suficiente solamente creer que Dios existe, sino tú tienes que obedecerle a Él también. Y para nosotros que somos cristianos y hemos creído en Dios, nosotros creemos que Dios existe. Y no solamente que existe, pero también nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él. Hemos experimentado su amor en una manera tan fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros podemos tener toda la confianza en el mundo y más allá del mundo, en el cielo. Toda la confianza en el hecho de que nosotros creemos, conocemos y servimos a un Dios que no podemos ver. No importa que no podemos verlo, Él existe. Y sabemos que Él existe porque Él está en nosotros, obrando en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero ese no es un problema, porque Dios nos ha dado la prueba que necesitamos. Él mismo, Dios mismo, mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y si su presencia está en nosotros, no debe ser posible el dudar que exista. Y como dije, Dios siempre, cada día, cada momento, está demostrando que Él está con nosotros. Cada día está demostrando su amor. Cada día está demostrando para nosotros que estamos creyendo correctamente, porque estamos experimentando su amor. Lo que tenemos que hacer es probar por nuestras acciones que Él está en nosotros. Necesitamos amarnos unos a otros, tener una creencia correcta en Cristo, no para recibir la salvación, sino para probar que Dios está en nosotros y nos ha cambiado. Entonces, ¿cómo debemos responder a esas preguntas que yo enlisté en el principio del mensaje? Si sean nuestras preguntas o las burlas de otros. ¿Cómo? Con confianza y gozo. Porque no tenemos que dudar. Porque Dios mismo mora en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, otra vez queremos alabarte por tu grandeza, porque solamente un gran Dios como tú pudiera habernos salvado. Solamente un Dios tan grande como tú puede darnos la confianza que necesitamos cada día por tu presencia en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos de no olvidar la obra del Espíritu Santo, de no olvidar de que Él muere en nosotros cada momento, porque esa es una ayuda para nosotros para no pecar y también una ayuda para tener la confianza en nuestra salvación. Gracias que aunque no podemos verte físicamente, no tenemos duda de que tú existes. El mundo no entiende, los incrédulos no entienden, los ateos no entienden, pero eso no es nuestro problema, porque tenemos la verdad. Sí, tenemos una carga muy grande para ellos y queremos compartir esas verdades con ellos. Pero sus burlas y sus dudas no deben estorbarnos, no deben desanimarnos. Ayúdanos, por favor, en esta semana para vivir en confianza completa, vivir en gozo, vivir en libertad, porque sabemos que somos tus hijos, nosotros permanecemos en Cristo y tú permaneces en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos de recordar esta verdad cuando estamos luchando con pecado y con otros problemas en esta semana. Gracias que tú estás con nosotros siempre, que nunca nos abandonas, que nunca sales de nosotros, que siempre estás con nosotros en la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén.